El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
...2022... Es muy raro pensar esto, no he vivido personalmente lo antes, pero mi abuelo ha hecho la primera guerra, mi padre la segunda, y me han contado muchas cosas. Es de verdad, es un horror, y punto.
Mucha tristeza porque en los tiempos de hoy es muy difícil poder entender que estemos recordando tiempos lejanos de la guerra. Y bueno, nada, necesitamos la paz, queremos la paz y todos luchamos por tener la paz en el mundo.
Ancelotti, Simeone y todos, ¿verdad? Estamos pendientes de esa crisis en Ucrania, de la crisis provocada por la invasión rusa. El deporte ahora mismo está reaccionando, el deporte está tomando decisiones. Te las vamos a contar todas aquí, en este enfoque que arranca ahora y te acompaña hasta las 8 de la tarde. Lo primero es, como cada día, que Rodrigo y yo te contemos lo que es noticia a esta hora. El deporte reacciona ante la agresión rusa.
La final de la Champions ya no será en San Petersburgo, sino en París. La Euroliga ha decidido sacar de Rusia a una sede neutral todos los partidos como locales de equipos de ese país. El CSKA Barça del domingo se ha suspendido y el Zalgiris se niega a jugar contra los equipos rusos, sea donde sea. Además, la FIA ha cancelado el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 que se iba a celebrar en septiembre y los deportistas de todo el mundo siguen manifestándose en contra de la invasión. Este es Rafa Nadal.
A estas alturas y en el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras, ¿no? Esta es la realidad. No lo puedo comprender. Ojalá que se termine lo antes posible. Esto es lo único que deseo, ¿no? Que haya los menos afectados posibles, hay menores pérdidas posibles y que ojalá se termine ya.
Así están los deportistas españoles en Ucrania. Milcar Jau va en coche con tres compañeros croatas y un estonio en dirección a Hungría. Desde allí tiene la intención de volar a Manchester. Carlos Molina, nuestro hispano, sigue en un bus de su club camino de Zaporilla, al sur del país. Jorge López es del Valencia y del Villarreal. Aún está a varios cientos de kilómetros de alcanzar el paso fronterizo de Rumanía. Y Lluís Cortés sale en un par de horas de Lviv camino de Polonia.
Parece que tenemos definido cómo vamos a salir. A las 11 nos vendrán a recoger, a las 11 de la noche, para llevarnos a la frontera con Polonia y ahí nos esperará policía polaca para podernos llevar al aeropuerto más cercano y organizaría vuelo de vuelta.
Bueno, y volviendo a nuestra rutina, si es que es posible, te tenemos que contar que mañana vamos a vivir un super sábado. El líder, el Madrid, visita Vallecas.
Rayo Real Madrid a las 6:30, penúltima parada blanca antes de la Champions. Ancelotti sin Bale ni Alaba. El técnico italiano quiere recuperar la regularidad perdida.
Hemos hablado esto, también nos viene bueno jugar contra Rayo, porque Rayo es el equipo que creo uno de los mejores equipos que en los primeros 30 minutos ha marcado goles. Entonces, si no empezamos bien mañana, significaría algo malo. Por cierto, mañana vamos a empezar bien.
El Rayo Vallecano abrirá la grada media de la Albufera ante el Real Madrid. Iraola mantiene la duda en la portería entre Luka y Dimitrievski y en el ataque entre Sergi Guardiola y el Tigre Radamel Falcao.
En Vallecas, bueno, en Vallecas hemos conseguido victorias importantes, hay que competir y jugar los partidos. Ellos pueden tener una mala noche y nosotros una buena noche y nos llevamos la victoria, uno nunca sabe. Entonces, con muchísima ilusión afrontamos esta oportunidad porque lo vemos así como una oportunidad, aunque ellos sean favoritos.
Y el Atlético de Madrid quiere seguir y confirmar su mejoría frente al Celta.
Los gallegos visitan el Metropolitano a las 9. Bas, Cuña y Coque bajas seguras. Vuelve Carrasco, Simeone podría volver a dar minutos a Griezmann y Luis Suárez.
Seguir evolucionando como el equipo lo viene haciendo a partir de estos dos partidos. Un juego estable en lo que buscamos y en lo que queremos y seguir mejorando. Eso es lo que buscamos.
El Getafe mientras prepara una nueva final por la permanencia, la de mañana.
Getafe a la vez es el partido que abre la tarde a las 4:15. Olivera, Aleña y Maximovic están de vuelta. Quique Sánchez Flores pide un esfuerzo más a sus jugadores.
A nosotros nos va el colmillo retorcido, la agresividad y nos va la atención plena. Y si no somos esos, ya estamos más expuestos.
Y ojo a la trifulca dialéctica del predecesor de Quique en el banquillo azulón con un periodista. Este es José Bordalás en la previa del Mallorca-Valencia de mañana.
¿Qué le pasa al equipo atrás?
Sí, por supuesto que lo tengo, pero no se lo voy a decir a usted.
No, sí, a mí lo que me preocupa, dígame, lo que le pregunto es si lo sabe el equipo, si en esa correa de transmisión, desde que usted hace el diagnóstico...
No, yo no soy un mecánico, yo no hago diagnósticos.
Hasta que el equipo...
Yo soy entrenador de fútbol, caballero. ¿Diagnóstico lo hará usted como periodista o como aficionado?
Si me deja que le pregunte...
Sí, sí, pero... ¿Usted? Es que las preguntas suyas se alargan en el tiempo, entonces, claro, cuando termina...
Si puede ser breve,
por favor, se lo agradecería.
Bueno, yo, si me responde usted a lo que le
pregunto, dígame.
Y no se sale por petenera, se lo agradecería.
No, que yo no me salgo. Por favor, otra pregunta, yo no le respondo a este señor. Y no me hable con ese tono, peteneras, ¿eso qué es?
Bueno, sorteo de los octavos de final de la Liga Europa.
Barcelona, Galatasaray, Sevilla, West Ham y Betis, Eintracht de Frankfurt. Los tres juegan la ida en casa el 10 de marzo, la vuelta una semana después.
El Fuenlabrada abre esta misma noche la jornada en segunda división.
Los de Pellicer son antepenúltimos y visitan a las 9 a la Almería, el segundo clasificado en la tabla. Aún así, dice su entrenador, encaran el partido con optimismo.
Yo creo que estamos muy concienciados de que realmente... podemos llevar el partido a donde nosotros queremos.
El domingo Leganés Girona y Alcorcón Ponferradina.
Bueno, vamos a terminar con tenis. Esta madrugada se repite la final de Australia, pero ahora en las semis de Acapulco.
A las 5 de la mañana, Nadal Medvedev, el balear en busca de la segunda final de la temporada. El ruso ya es el número uno del mundo. Y en la tercera jornada de test de Fórmula 1 de Montmeló, mal día para Alonso, que ha tenido que abandonar la jornada tras tener un problema con su Alpine. Carlos Sainz ha marcado el séptimo mejor tiempo.
Bueno, y para que tengas claro todo lo que nos espera este fin de semana, nos falta completar con nuestro deporte, el más madrileño, nuestro deporte de base, el que cada domingo te cuenta Poblador y el resto del equipo en Madrid al tanto, Pobla.
Aranda, de Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo daremos en Madrid al tanto, 12 del mediodía en el Di Stéfano, Castilla Linares, 16º ante 17º. Los dos en posiciones de descenso, parecería una final por la permanencia, pero recordemos que el Castilla tiene dos partidos menos y el equipo jienense uno. Tan igualado está el grupo que si el Castilla sumara los 3 puntos del domingo y los 6 de los partidos aplazados, se colocaría en posiciones de playoff. Para lo bueno y para lo malo, el filial debe ganar al conjunto de Linarejos. Y tampoco os perdáis de vista la visita del Deportivo de La Coruña, líder, a San Sebastián de los Reyes. Si el San se logra la proeza de ganar, también se habrá ganado el derecho a soñar con el ascenso, el suyo y el de Madrid al tanto. Tiempo para la jungla de tercera en la pelea por el ascenso y la permanencia, y para la preferente, Canillas, los Llévenes y Pinto serán nuestros puntos de referencia en Madrid al tanto.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, enseguida vamos a entrar en detalles con lo que les espera a nuestros equipos de Primera División. Ahora te contamos lo que ha dicho Ancelotti sobre la cita en Vallecas, o Iraola, o Simeone, o Quique Sánchez Flores, pero evidentemente lo primero es actualizar la última hora sobre ese conflicto bélico, sobre las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Nos preocupa a toda la gente de allí, como nos preocupa a todos, pero nosotros ponemos el foco en los deportistas. ¿Cómo están las cosas, Rodri?
Bueno, pues los nuestros estaban buscando la manera de salir de Ucrania. Todavía a esta hora no tenemos la confirmación de que ninguno de ellos lo haya conseguido. Están en camino, unos están más cerca que otros. Hay un denominador común y es que todos ellos, utilizando un lenguaje llano, se han buscado la vida. No están en ningún convoy organizado por la embajada española en Kiev.
Por libre.
Todos ellos han buscado una vía alternativa, seguramente más rápida o más directa, eso han pensado ellos, para abandonar el país. Por partes, Amílcar Yau está en un coche con cuatro compañeros de su club, 3 croatas y 1 estonio. Él ha tomado la determinación de ir directamente a Hungría, saltarse Kiev, que ahora está invadida literalmente por el ejército ruso, y desde allí tiene la intención de tomar un avión desde Budapest hasta Manchester, donde tiene familia. Carlos Molina, que es nuestro hispano, nuestro jugador de la selección de balonmano, sigue en un autobús de su club, camino de Zaporizhia, que es una localidad del sur del país. En este caso tiene que bordear, tiene que salvar el conflicto de Crimea para poder abandonar por esa zona sur Ucrania. Jorge López, ex del Valencia y del Villarreal, aún está a varios cientos de kilómetros de alcanzar el paso fronterizo, en este caso de Rumanía. Cada uno ha optado por salir por una frontera diferente.
Han buscado la frontera que les, en teoría, les pillaba más cerca, porque, entre otras cosas, desde ayer sabían que ir a la capital, a Kiev, que era probablemente donde hubieran encontrado el apoyo de la diplomacia española, pero claro, ir a Kiev era casi una locura, ¿eh?
También buscando vías cuanto más desatascadas mejor, porque claro, las vías principales de evacuación, que es esa de Polonia, esa organizada de alguna manera, está absolutamente colapsada. Ya nos decía ayer Lluís Cortés que para un tránsito de aproximadamente 500-600 kilómetros se estaban empleando casi 20 horas. Es decir, está absolutamente colapsada la salida del país desde Kiev hasta Lviv. Jorge López, en este caso, se va por Rumanía, también a través de un autobús que ha dispuesto su club, con directivos, con jugadores, con personal. Todo el que no es ucraniano se va, porque el que es ucraniano y tiene entre 18 y 60 años se tiene que quedar. Sí. Está obligado a quedarse para combatir en la guerra contra Rusia. Y Lluís Cortés acaba de enviar justo ahora un audio, hace tan solo un minuto, pero está en un hotel situado en el centro de Lviv. Allí es una hora más, son las 9 menos 20 de la noche. Él va a salir por la frontera polaca, la oficial, por decirlo de alguna manera. Va a ser un autobús de la Federación Ucraniana el que le deje en esa frontera y un autobús de la Federación Polaca el que lo recoja para llevarle a la ciudad con aeropuerto más cercano. Este es Lluís Cortés, hace tan solo unos momentos, contándonos algunas de las vivencias que ha podido experimentar en primera persona en un día tan complicado como este, pero que deja claro que incluso en un contexto de la mayor devastación se pueden encontrar situaciones como las que nos describe.
Que estos días o en este escenario te encuentras gente maravillosa. Por la mañana hemos coincidido en el hotel con una chica que se dedica a acompañar a periodistas, una chica local de Lviv, y bueno, me ha sorprendido también que ella decía que ella no tenía miedo, que ella sabía que iba a morir aquí en su tierra, que ella no le daba miedo este tipo de escenarios y que, por tanto, que no tenía ningún problema en salir a pasear y que no era peligroso salir a pasear. No hemos podido ver mucho, evidentemente, porque la situación tampoco nos daba para estar mucho tiempo en la calle. Y después también se han sentado con nosotros, han entrado cuatro chicos, hemos escuchado que hablaban francés y, bueno, eran periodistas y ellos venían de la frontera. Es curioso que unos vamos como locos en busca de la frontera y otros, en cambio, hacen el camino a la inversa, ¿no? Y nada, ya estamos en el hotel, intentaremos descansar entre las 10, las 11, seguramente podremos iniciar nuestro viaje hacia la frontera para poder cruzar y a ver si pronto podemos volver a España.
Son las aventuras y desventuras, en este caso, por ejemplo, de Lluís Cortés. Hasta hace 48 horas era el seleccionador de fútbol femenino, el ex del Barça, que se fue allí a trabajar y, bueno, que se ha encontrado, como el resto, con este auténtico follón del que intentan huir como pueden. Bueno, si hay alguna novedad, te la contamos. Vamos a entrar ya con el Madrid y con el Atleti, con el Rayo y con el Getafe. Hola, Carlos Rodríguez.
Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el Madrid?
Bueno, bien, relativamente bien. Al final hay que contar dos bajas de última hora que se quedan fuera del partido de mañana en Vallecas, Bale y Alaba, que por, bueno, pequeñas cuestiones musculares, sobrecargas musculares, ha dicho Ancelotti, no están en la convocatoria y no van a estar mañana en el partido frente al Rayo. Más importante la de Álava, evidentemente, pero el resto está bien.
La de Bale, sorprendente, no es. Es verdad que llevábamos varias semanas oyendo que estaba entrenando fenomenal, pero luego me he molestado en buscar los datos.
¿Sí?
Desde agosto del año pasado hasta ahora ha jugado 5 partidos. Total 270 minutos. Jugó 3 partidos en agosto y 2 en febrero. Bueno, en realidad 1, porque en el de París jugó 3 minutos.
Claro, claro.
Ha jugado de media 54 minutos por partido esta temporada. Y bueno, esto ya es para el que quiera echar números. Cada minuto le ha costado al Madrid más de 100.000 euros.
Claro.
O sea, que Bale no juegue, Bueno, es
no es habitual. Lo de siempre. Reapareció de manera sorprendente en el partido en Villarreal, sí, siendo titular, jugó casi 70 minutos, pero a partir de ahí el ratito de París ya estaba sobrecargado y desde entonces ha vuelto a...
Pues entonces nos olvidamos de Bale.
Por eso.
Digo, porque como él tampoco tiene mucho interés.
Álava es la única baja importante, le va a sustituir Nacho y yo creo que en el equipo titular tipo, nada más que esa novedad. Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Courtois, por supuesto, portero, Casemiro, Modric, Kroos y arriba Asensio, Vinicius y Benzema, teniendo en cuenta que además esta semana el Madrid no tiene nada entre semana.
Claro, como ha tenido una semana tranquila, ha tenido mucho tiempo Ancelotti para contarles a los suyos lo que se van a encontrar en Vallecas.
Sí, señor.
¿Verdad?
Evidentemente, y sobre todo para corregir algo que les viene pasando o él ha detectado en los últimos partidos, sobre todo en este inicio de 2022, que es que el equipo no sale lo enchufado que debería. Y eso, ha comentado Ancelotti esta mañana, cree que con lo que han hablado y trabajado va a estar corregido.
Habitualmente la segunda la hacemos muy bien y lo hemos hablado esto, también nos viene bueno jugar contra Rayo, porque Rayo es el equipo que creo uno de los mejores equipos que en los primeros 30 minutos ha marcado goles en esta liga, entonces si no empezamos bien mañana significaría algo malo, por cierto mañana vamos a empezar bien.
Está convencido. ¿Y qué cosas, por ejemplo, van a corregir para intentar, entre otras, salir más enchufados? Subir la presión. El equipo a lo mejor se ha metido demasiado atrás, sobre todo en partidos muy relevantes, como el de Bilbao de Copa o el de París de la Liga de Campeones. Y dice Ancelotti que sí, que eso está detectado y que van a intentar meter al equipo más arriba en la presión.
Hemos intentado defender con un bloque bajo. Nos salió bien porque ganamos muchos partidos, creo 10 partidos seguida. Y después nos ha costado un poco más con un bloque bajo y disfrutar la contra. Estamos pensando de presionar, de utilizar un bloque un poco más alto, de presionar un poco más arriba para tener más control. Estamos intentando de cambiarlo un poco, de ser un poco más intenso, agresivo, de presionar un poco más arriba, porque veo el equipo que lo puede hacer, que tiene energía para hacerlo.
Es curioso, porque para el partido de mañana Ancelotti anuncia que van a jugar de otra manera y ahora escucharemos a Iraola decir que ellos también. Pero bueno, el Madrid llega con esos 6 puntos de ventaja sobre el Sevilla y luego el Rayo en el medio de la tabla, pero el Rayo de repente en Liga se ha parado.
Es que lleva un punto de los últimos 18 posibles. 6 partidos, solamente un empate, 5 derrotas. Claro, se ha quedado ahí en ese punto número 31, que es una zona de momento cómoda, pero con 31 puntos no te salvas o lo tienes difícil, con lo cual... Tiene que sumar el equipo de Iraola. Ha hablado también el técnico del Rayo esta misma tarde del partido de mañana en Vallecas. Por ejemplo, claves para ganar mañana al Real Madrid, aparte de que tienen que salirle muchas cosas bien al Rayo, sobre todo una, volver a ser un equipo competitivo.
Claves al final hay muchas, ¿no? Hay que hacer muchas cosas bien para ganar a un equipo de estos, que algunas cosas además te pasen a tu favor, como nos pudo pasar, por ejemplo, el día del Barça que ganamos aquí, pues al final que falle un penalti, que haya cosas que tú aciertes. Pero sobre todo yo creo que tenemos que competir mejor.
Y luego, como tú decías, Nacho, esa manera de jugar mañana, que quizás sea o quizá él plantea algo de manera diferente a lo que ha sido habitual del Rayo en Vallecas y comparándolo también lo que fue el Rayo en el Estadio Santiago Bernabéu, porque entiende que el Real Madrid no le va a dejar ser protagonista en muchas fases del partido.
Bueno, yo creo que no puedes renunciar a lo que somos nosotros porque no nos va a salir, pero sí es verdad que hay que hacer ajustes. Por ejemplo, el partido de la primera vuelta, yo creo que fuimos al Bernabéu a jugarlo muy de tú a tú. Yo creo que va a haber escenarios en el partido de mañana en el que nosotros, bueno, pues probablemente vayamos a estar en bloque más bajo, tenemos que aguantar también en no tan altos, no dejando tanto espacio a espalda, porque ellos también te van a someter.
Claro, o sea que hemos visto durante toda la temporada un Rayo muy valiente en Vallecas, de hecho un Rayo que era casi infalible. Pero como el equipo ahora no está igual de fino, él lo que piensa es que habrá ratos en los que veremos a un Rayo arropadito atrás.
Evidentemente, sí. Hombre, es verdad que parece difícil, como reconoce el propio Iraola, que este Rayo pierda las señas de identidad, porque además sería, creo, perjudicial para su fútbol. Pero también probablemente lo que quiere es guarecerse un poco más y no ser un equipo tan vulnerable como en los últimos partidos. Sobre todo, Nacho, quizás si el problema lo tenía el Real Madrid en los inicios de partido, el Rayo suele salir muy enchufado y a lo mejor ha pagado más las segundas partes.
Ahora tiene pinta de partido bonito, ¿eh?
No, desde luego, muy va a ser bonito. Un partido abierto. El Madrid ha tenido toda la semana para preparar el partido y luego la única incógnita es saber si el Rayo va a estar muy pendiente de la Copa.
Iraola ha dicho que no va a reservar a nadie, que la Copa ya llegará. Pero bueno, eso lo contamos la semana que viene. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Bueno, el Rayo Real Madrid va a ser a las 6:30. Cuando termine ese partido, al ratito empezará en el Metropolitano la segunda cita del Atleti esta semana en su campo. El Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Hola, Bonilla.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues el objetivo se explica rapidísimo, ¿no? Que es confirmar la mejoría del Atleti. Son dos partidos seguidos en los que de verdad el equipo parece que ha reaccionado, por fin.
Sí, en Pamplona y ante el Manchester United en Liga de Campeones el pasado miércoles. Parece que el Atlético de Madrid está teniendo la cara que le gustaría ver prácticamente todos los partidos a Diego Pablo Simeone. Y evidentemente hay que seguir sumando de a tres porque ya sabe el vestuario, sabe el cuerpo técnico que de aquí a final de temporada en Liga le queda jugar final tras final al equipo del Atlético de Madrid si quiere meterse en Liga de Campeones.
Bueno, lo primero que ha hecho Simeone ha sido volver a incidir en que hubo un día clave en este cambio, ¿verdad?
Sí, la semana pasada, y cuando peor bajaban las aguas por el Estadio Metropolitano, pues hubo reunión del vestuario, del cuerpo técnico, con Miguel Ángel Gilmarín, el director general del conjunto atlético, el dueño del club, y con Andrea Berta, el director deportivo, y yo creo que esa reunión, según propias palabras de Diego Pablo Simeone, creo que ha hecho que el equipo reaccionara y que se mire al futuro con más optimismo.
Siempre creo que en los momentos de dificultad, en los momentos de que los resultados no son los deseados, hace falta seguridad, contundencia y transmitir tranquilidad. Sentimos eso en estos últimos días y a partir de este comportamiento el equipo empezó y empieza a crecer.
El Atlético de Madrid, que va a tener 13 bajas por lesión, Cuña, Bas y Coque. Al capitán del Atlético de Madrid no se le va a forzar ni mucho menos para que no recaiga de su lesión, como ha sucedido esta temporada con hombres como Llorente o como Antoine Griezmann. Y el Atlético de Madrid de aquí a final de temporada va a tener que luchar por entrar en Liga de Campeones con rivales que lo están haciendo realmente bien, ¿no? Rivales como el Betis, como el Barcelona, como la Real Sociedad o el Villarreal. Todo esto decía sobre esa situación Diego Pablo Simeone.
Bueno, después de que salimos campeones en el 2014, si ustedes se acuerdan, competimos hasta el final contra el Valencia y el Sevilla, si no me equivoco, que terminamos clasificando en el último partido contra el Granada. Así que siempre es complicado en la Liga Española porque todos los equipos juegan muy bien, todos los equipos han evolucionado a más y a mejor, los competidores que siempre tenemos en la Liga, y lo más importante es mejorar nosotros. Creo que nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, en estos 13 partidos que nos quedan de la Liga de 14 que empezamos la semana pasada, y bueno, a pensar en nosotros, que es lo más importante.
Pues 14 finales desde la semana pasada. Algo parecido ha dicho Yannick Carrasco. El futbolista belga ha sido elegido como el mejor jugador del Atlético de Madrid en el pasado mes de enero. Pues bien, para Yannick Carrasco también le queda al Atlético de Madrid 13 finales.
Sabemos los objetivos que tenemos como club y lo que la afición espera. No hay nada que decir sobre la prestación del equipo y tenemos que seguir en este camino porque los resultados van a salir como nosotros queremos y por el trabajo y el esfuerzo que hacemos. Ahora es el Celta y tenemos que sacar puntos. Queda 13 partidos y tenemos que sacar lo máximo de puntos para poder llegar en los cuatro primeros para poder seguir la temporada siguiente en la Champions.
Gracias, Bonilla. El Atleti, que afronta la jornada empatado con el Barça en la lucha por la cuarta plaza, mucho más abajo el Getafe, que va a recibir a las 4:15 al Alavés. El Getafe 6 por encima del descenso, ¿verdad, Laura?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es que es un partido vital por la permanencia. Una victoria pone tierra de por medio con un rival directo y una derrota es volver de lleno a la pelea para evitar la quema. Quique Sánchez Flores lo sabe y no quiere despistes. Está muy bien la corriente positiva que acompaña al equipo de puertas para afuera, pero desde dentro pide máxima concentración a los suyos.
Por un lado hay una alegría alrededor del equipo que creo que es muy sana, que creo que parte de los aficionados y parte de la gente que viene con la ilusión que viene ahora a ver a su equipo y que nos empuja y nos lleva y que es vital. Pero por otro lado están los que estamos dentro de la sala de máquinas. Nosotros sabemos esta caldera lo que necesita y no despistarnos ni un segundo para que siga saliendo bien. Y que a nosotros nos va el colmillo retorcido, la agresividad. y nos va la atención plena, y si no somos esos, ya estamos más expuestos.
Buenas noticias desde la enfermería. Aleñá ya se incorporó al grupo al principio de semana y Matías Olivera lo ha hecho en los últimos días. Los dos parece que podrán reaparecer frente al Alavés. Atención, porque hasta 6 jugadores azulones están apercibidos de suspensión y 5 de ellos son muy titulares: Maximovic, Arambarri, Cuenca, Aleñá y Damián Suárez, además de Jonathan Silva. Si alguno de ellos viera amarilla el sábado, se perdería el siguiente encuentro de Liga frente al Español en Cornellá.
Gracias, Laura. Todo eso será mañana, pero antes, esta noche a las 9 en Almería, Almería Fuenlabrada. Te lo va a contar en Onda Madrid, Juan en González.
Buenas tardes. Pues el Fuenlabrada lo que tiene que buscar es la victoria, sí o sí. No queda otra. Hay que salir cuanto antes de ese pozo en el que está metido, aunque el rival que tiene enfrente no es muy propicio. Es el Almería, que va segundo y que incluso con la victoria podría ponerse en la primera posición de la tabla. Además, vienen de 3 victorias consecutivas, mientras que el Fuenlabrada viene de 3 empates consecutivos y no gana desde el 21 de agosto frente al Alcorcón en Santo Domingo, fuera de casa. Pero todo esto tiene que ser un aliciente. Y además cuenta con las bajas de Jano, de Juanma y de Iván Salvador, que ha sido la última baja de última hora y que va a estar por un periodo largo por una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. Como decimos, todo esto no son excusas, todo esto tienen que ser alicientes para que el conjunto de Sergio Pellicer consiga la victoria hoy en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Y a esa hora en Telemadrid, Cueto en los deportes, ¿hoy qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Estamos en pleno conflicto bélico y las reacciones son continuas. Por eso, hoy a las 9:15 en Telemadrid vamos a actualizar prácticamente al segundo cómo está afectando la guerra al deporte y sobre todo a los deportistas. Muchos de ellos con historias personales durísimas, testimonios para temblar, que dejan claro el horror de una situación que desgraciadamente vuelve a alterar nuestro día a día. Ese mensaje de paz que hoy, por ejemplo, Ancelotti y Simeone han lanzado en sala de prensa es el mismo que nosotros en el tiempo de deportes de Telemadrid queremos transmitir a la gente, Nacho.
Gracias, Juanma. Y desde el barco nube, Joaquín Martín pone el punto final.
Leo en la biografía de Vladimir Putin, que es astemio, que nunca bebe alcohol y que además es un deportista consumado. Lo primero es un alivio, porque si le diera al vodka como buen ruso estepario, ya estaríamos hablando el idioma de Dostoyevsky por Al-Ándalus y las dos Castillas. Lo segundo, lo de deportista consumado, le define como el lobo solitario que resume su personalidad. Porque todos los deportes que practica, lucha rusa, judo o esquí, son individuales, igual que sus ideas, unilaterales, unipersonales, egocéntricas, narcisistas. Desde aquí le animo a que se enganche cuanto antes a otros dos deportes solitarios. El primero, el onanismo. El amor propio a veces te libra de tensiones insoportables. El segundo, la ruleta rusa. Si además lo juega con el tambor del revólver lleno de balas, nos haría un favor a todos.
Sigue la información aquí, en El Enfoque.